Vale, pues ya estamos entonces en grabación. Así que vamos a irnos. Bueno, yo como veo que no me preguntáis nada, ni me decís qué tipo de problemas queréis revisar, bueno, yo me he permitido poner algunos por mi cuenta. Y generalmente, algunos que me da la impresión de que no vienen en la colección de problemas que habéis vosotros. Bueno, en la colección que le llamo yo parte A, la colección de problemas, que son a los que podéis acceder vosotros vía buzón de documentos. Sabéis que la colección que tengo yo de problemas son aproximadamente unos 600 problemas de momento, y se compone de tres partes, la A, la B y la C. La A es la que podéis acceder vosotros y está metido en el cajón de documentos. Pero luego hay parte B y parte C. Algunos de estos problemas no están en la parte A, sino en la parte B, por eso lo vamos a hacer aquí, porque vosotros no podéis acceder a ellos, me parecen interesantes. Entonces, vamos a empezar por este, que es un problema de hilos muy... Bueno, para mí que es un problema bonito, que nos dice mucho y que nos permite pues, ver cómo se resuelven este tipo de problemas. Dice lo siguiente. Disponemos de un hilo pesado, flexible, extensible y cerrado, que es el que veis ahí pintado en la figura inferior, que le hemos llamado ACBDA, que es homogéneo en cada uno de sus tramos, es decir, tanto en el ACB como en el ADB, es decir, que es homogéneo significa que tiene el mismo peso, unidad de longitud, por lo tanto que tiene el mismo diámetro, etcétera, etcétera. En resumidas cuentas, el mismo peso por unidad de longitud. No quiere decir que el tramo ACB tenga el mismo peso que el tramo ADB. Lo único que quiere decir es que el tramo ACB es homogéneo y el tramo ADB es homogéneo. Pero no coincidirán los pesos de uno con los de otro. O sí. Bien, dice, el peso por unidad de longitud del tramo ACB vale Q. Y el peso del tramo ADB, pues es desconocido. El hilo se hace pasar por dos pequeñas poleas, que tenéis ahí pintadas como A y B, situadas en una misma horizontal y que distan una de otra una distancia 2H, quedando en equilibrio como se indica en la figura. Sabiendo que los ángulos de las tangentes en B a los arcos BC y BD forman 30 grados y 60 grados, lo veis pintados en una figura, con horizontal, pues lo que nos pide el problema son cuatro cosas. Primero, que le demos la longitud de cada uno de los tramos de B. Segundo, el peso por unidad de longitud del tramo que desconocemos, que es el ADB, porque el de otro tramo ya lo sabemos, es el dato del problema y es. Tercero, que le demos las tensiones en los puntos B, C y D. Y cuarto, que le demos la distancia que hay entre los puntos C y D. Bien, un problema bastante completo. Es un problema de un examen de hace años, del año 70 y pico, de la Escuela de Ingeniería Aeronáutica de Madrid. Y es un problema que a mí me parece que es muy, muy interesante. Vamos entonces a resolver. Ahí, en la parte derecha, he hecho yo una figura que consta de los dos tramos, el ABC y el ADB, pintados anteriormente, que son ni más ni menos que los catenarios, porque se trata de unos pesos, perdón, de unos hilos que están colgados libremente de los puntos, el punto A y el B, y que cuyo único peso al que está sometido es a su propio peso. Y como ya sabemos de la teoría, la figura que forma un hilo en estas condiciones es una catena. Por lo tanto, se forman dos catenarias. Claro, como los pesos de los cables son diferentes, los primeros se supone que son diferentes, pero las catenarias no van a ser las mismas, porque la forma de la catenaria depende del peso del cable, por unidad de longitud. A medida que tenga más peso el cable, la catenaria, bueno, pues, la catenaria, o sea, si son dos cables con longitudes diferentes y con pesos diferentes, las catenarias serán diferentes. Por lo tanto, ahí se han dibujado las dos catenarias. Para poder trabajar con las catenarias, sabemos que hay que dibujarle sus ejes. Y sus ejes ya sabemos dibujarlos para trabajar bien con las catenarias, según la teoría que hemos ya aprendido. El eje vertical sería el eje Y, que coincide con el eje de simetría de las catenarias, que está pintado ahí en la transparencia. Y el eje X es un eje perpendicular al Y que pasa por una distancia A desde el punto inferior de la catenaria. Pero claro, aquí como hay dos catenarias diferentes, pues tenemos que pintar dos ejes diferentes, dos ejes X diferentes. Le vamos a llamar eje X1 al correspondiente a la catenaria 1, que hemos marcado ahí en la figura como 1. Este, el eje o base de la catenaria, eje X o base de la catenaria 1 será el X1. Y el de la catenaria 2 es el X2. La distancia A que se separa del punto C de la catenaria, punto más bajo de la catenaria 1, al eje X1, le hemos llamado distancia A. Y la distancia que separa del punto D inferior de la catenaria 2 hasta el eje X2 o base de la catenaria, le hemos llamado D. Estos valores son muy importantes para definir las catenarias, como ya sabemos de la teoría. Entonces, además, se ha dibujado ahí en la figura que entre, o sea, la distancia de los ejes X1 y X2 será igual a la coordenada Y del eje de la catenaria 1 menos la distancia Y de la catenaria 2. ¿Esto qué es? Pues es, imaginaros que nos ponemos en el punto B. El punto B tiene de coordenada Y, si es la catenaria 1, tendrá una coordenada Y que le vamos a llamar IB1. El 1 es de la catenaria 1. Y hay que medirlo desde el eje X1, lógicamente, que es el eje X de la catenaria 1. Sin embargo, la coordenada Y de la catenaria 2, del punto B, que hemos llamado IB2, será la distancia del punto B perpendicular al eje X2, X2 ahora, porque es el eje que corresponde a la catenaria 2. La diferencia entre estas dos ordenadas, IB2 menos IB1, es la distancia entre el punto S1 y S2, como hemos marcado. Vale, por otro lado, hemos dibujado también las tensiones del cable en el punto C, que es la tensión mínima del cable, como ya sabemos de teoría, en la catenaria 1. Y la tensión de cable en el punto D, que es el punto más bajo de la catenaria 2, que es la tensión mínima del cable en el punto D, el cable de la catenaria 2. También, asimismo, hemos dibujado las tensiones del cable en el punto B, el correspondiente a la catenaria 1 será TB1, que ha de ser, obviamente, tangente a la catenaria 1 en el punto B. Por tanto, y si vemos la figura del enunciado, ha de tener un ángulo de 30 grados con la horizontal, tal y como nos dice el problema. En cambio, en la catenaria 2, la tensión en el punto B ha de ser, obviamente, una paralela a la catenaria 2 en el punto B, por lo tanto tendrá un ángulo con el eje X de 60 grados, tal y como dice. es el problema. Y está pintado también ahí en la figura. Muy bien, después de hacer estos dibujos, bueno, aparte de eso, como nos dice también el problema, la distancia desde el eje I hasta el apoyo A ha de ser H, lo mismo que la del eje I al apoyo B ha de ser H. Estos son datos. Muy bien. Una vez dibujado esto, es muy importante realizar el croquis correspondiente, pues ya resolvemos el problema. Decimos, en la figura aparecen las dos catenarias, como ya hemos explicado, como se ve al tener los hilos ACB y ADB diferentes pesos por unidad de longitud, y además añado yo al tener también los hilos diferente longitud, las bases de las catenarias, que son los ejes X1 y X2, no coincidirán, tal y como hemos dicho. Le hemos llamado A y B a las distancias de los vértices de cada una de las catenarias hasta su base. Esto es lo que hemos dicho. A continuación vamos a determinar la ecuación de cada una de las catenarias, así como las tensiones en sus extremos, partiendo de los ángulos conocidos de las tangentes a las catenarias en sus extremos. Son las tensiones esas que hemos dibujado en el punto. Catenario, su ecuación ha de ser como la de toda catenaria. A por coseno hiperbólico de x partido por A, siendo A la distancia que va desde el punto más bajo de la catenaria, punto C, hasta la base de la catenaria, que en este caso, como estamos en la catenaria 1, es el eje X1, es decir, A. Si derivamos la ecuación de esta catenaria con respecto a X, nos sale que la derivada de Y con respecto a X en el punto B1, el extremo de la coordenada de la catenaria 1, el extremo B de la catenaria 1, será es derivar la ecuación anterior. Ser hiperbólico de H, puesto que X en el punto B vale H partido por A. Pero si recordamos de la teoría, el ser hiperbólico de x partido por a coincide con la tangente del ángulo formado por la tangente, valga la redundancia, en ese punto con respecto al eje x. Como estábamos en el punto B, la tangente a la catenaria en el punto B forma un ángulo de 30 grados con el eje de las x, como vemos ahí en la figura. Por lo tanto, ser hiperbólico de h partido por a es igual a tangente de 30, que es 1 partido por a. Bien, ahí ya tenemos una primera ecuación para calcular A, que no la conocemos. Es decir, esta igualdad es una ecuación que tiene dos términos, uno por la izquierda y el otro por la derecha, y en el de la izquierda tenemos una variable que es la A desconocida. Bueno, pues podemos despejarla de ahí. Pero vamos a ver, para despejar ahí A, hay que tener claro lo que es el semihiperbólico. Y pasar de semihiperbólico a función exponencial. ¿Cómo se pasa? Pues se pasa sabiendo que el seno hiperbólico, vamos a llamarle, en vez de andar con h partido por a, que son dos letras, a h partido por a le vamos a llamar t, para simplificar un poco el trabajo. Entonces sabemos que el seno hiperbólico de t será e elevado a t más menos e elevado a menos t partido por 2. Y esto ha de ser igual a 1 partido por raíz de 3. Esta es la ecuación de arriba. Hacemos operaciones para poder despejar t, y esas operaciones que hacemos es multiplicar los dos miembros de la izquierda y la derecha por e elevado. Multiplicando los dos miembros por un mismo valor, sigue siendo la misma igualdad. Entonces multipliquemos los dos miembros por e elevado a t. Me quedaría y pasemos el 2 del denominador hacia el otro miembro de la derecha. Entonces me quedaría e elevado a 2t menos 2 partido por raíz de 3 por e elevado a t menos 1 igual a 0. Y es esto una ecuación de segundo grado en e elevado a t. ¿Qué tengo que despejarlo? Pues todo el mundo sabe cómo sacar, cómo resolver una ecuación de segundo grado. Que es menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4c partido por 2a, ¿no? Esto es lo que hemos hecho aquí, hemos despejado e elevado a t de esa ecuación. Y nos da que e elevado a t igual a raíz de 3. diréis vosotros, bueno, cuidado, a raíz de 3 o a más menos raíz de, a 1 partido por raíz de 3 más menos 2 partido por raíz de 3. ¿Cuál signo cogemos? ¿El más o el menos? Si cogemos el signo menos, observar que nos va a dar un valor negativo a e elevado a t. Y no, no pueden ser valores negativos de e elevado a t. E elevado a t no existe con número negativo. Un exponencial no tiene valores negativos nunca. Por lo tanto, el signo menos hay que cargarse. Solamente nos vale el signo más. Por eso nos da raíz de 3. Una vez sabido que e elevado a t es raíz de 3, pues tomamos logaritmos en ambos lados y nos queda que t igual a logaritmos neperiano de raíz de 3. Pero como t era igual a h partido por a, despejando a, me quedaría que a es igual a h partido por logaritmo neperiano de raíz de 3. Ya tengo calculado la distancia a de la figura S superior, que va desde el punto más bajo de la catenaria 1 hasta su base, el eje OX1. Bueno, oye, ese valor es muy importante porque a partir de ahí ya puedo calcular la tensión que existe en el punto C, por ejemplo, T sub C, ya que sabemos que la tensión de un hilo en cualquier punto es lo que pesaría un hilo que colgara desde ese punto y llegara hasta la base de la catenaria, es decir, hasta el eje OX1. Por lo tanto, la tensión del punto C sería el peso de un hilo que midiera una longitud igual a C cos 1, es decir, una longitud igual a A. Por lo tanto, T sub C sería igual a Q por A. Como A ya sabemos lo que vale, pues ya tenemos el valor de T sub C calculado. Seguimos. Eso es con la catenaria 1. Estamos todavía con la catenaria 1. Vale, pues ya que hemos calculado la tensión en el punto C, vamos a ver si somos capaces de calcular la tensión en el punto B, siempre en la catenaria 1, que todavía no nos hemos movido de ella. TB1. ¿Cuánto valdrá T de sub TB1? Lo mismo de siempre, por la teoría sabemos que la tensión en un punto es lo que pesaría un hilo colgando desde ese punto hasta que llegara a la base de la catenaria. Por tanto, la tensión en B sería igual al peso de un hilo que vaya, que cuelgue desde el punto B hasta que llegue al eje OX1. Pues hagámoslo. TB será entonces igual a Q multiplicado por IB1, siendo IB1 la coordenada I del punto B1, de la catenaria 1. Pero claro, la coordenada I del punto B de esa catenaria sabemos que es igual a A por coseno hiperbólico de X, que en ese punto es H, partido por A. Y A lo conocemos. Sustituyámoslo y nos da esto. Que veis aquí. ¿Vale? Claro, que ahí nos sale coseno hiperbólico del logaritmo neperiano de raíz de 3. Vamos a reducirlo, a simplificarlo. Vamos a ver cuánto vale. ¿Cuánto vale eso? Bueno, pues otra vez tenemos que pasar de funciones hiperbólicas, como es el coseno hiperbólico, a funciones exponenciales. Entonces, es fácil, porque sabemos que el coseno de algo es igual a e elevado a ese algo más e elevado a menos ese algo partido por 2. Ese algo es logaritmo neperiano de raíz de 3. Y sabemos que e elevado a logaritmo neperiano de x es x. El e con el logaritmo neperiano se va. Por tanto, me quedaría igual a raíz de 3 más 1 partido por raíz de 3 porque es e elevado a menos partido por 2. Y haciendo operaciones eso da igual a 2 partido por 2. Así que sustituyendo de arriba, me quedaría con la tensión del punto B de la catenaria 1 sería igual a 2QH partido por raíz de 3 logaritmo neperiano de raíz de 3. Ya tengo calculada la tensión del punto C y la tensión del punto B de la catenaria 1. Si quiero calcular la componente vertical en ese punto B de la componente de la tensión del hilo, en el punto B, pero su componente vertical, pues sabemos que es igual a la raíz cuadrada de la resultante menos la componente horizontal al cuadrado. La resultante era TB1, ya la acabamos de conocer, por lo tanto, ya sabemos su valor. La horizontal, ¿cuál era la horizontal? Sabemos que de las propiedades de la catenaria, que las componentes de las tensiones horizontales en cualquier punto del hilo son las mismas. Es decir, la tensión horizontal en una catenaria es siempre la misma en cualquier punto de la catenaria. Por lo tanto, la tensión horizontal en el punto B1 coincidirá con la tensión horizontal en el punto T, C, que era el punto inferior de la catenaria, y era TC, ya lo habíamos calculado, ya sabemos cuánto era, está calculado. Es esto. Así que haciendo operaciones tenemos el valor de la tensión componente vertical en un punto B. Vale. Así que, ¿para qué nos vale esta componente vertical? Ya tenemos ahora las tensiones en los puntos C y B. Ahora vamos a calcular la longitud del cable y para eso también sabemos de la teoría que debemos empezar en el punto central, punto C, siempre partir de ahí hacia el punto B o hacia donde queramos. Pero siempre partiendo del punto C, punto B. Entonces, sabemos que la componente vertical de la tensión en el punto B es igual a lo que pesaría el hilo completo desde C hasta B. El peso del hilo desde el punto C hasta el punto B en la catenaria 1 ha de coincidir con la tensión componente vertical en el punto B. Así que entonces, TB1 vertical, que la acabamos de hallar hace un momentito, que es esta de aquí, ha de ser igual a Q por S sub 1. Eso del hilo por la longitud CB, que le hemos llamado S sub 1. Así que igualando esto y despejando S sub 1, me da H partido por raíz de 3, logaritmo de triángulo de raíz de 3. Como el problema lo que me pide no es la distancia CB, sino es la distancia ACB, es el doble. ACB es el doble de CB, por lo tanto tengo que multiplicar por 2 y tengo ya la distancia del hilo, el trozo de hilo ACB, que era una de las cosas que me pide. Vale, todo eso lo hemos hecho para la catenaria 1, ahora me falta la catenaria 2, a la baja. Pues vayamos con ella y hagamos lo mismo que hemos hecho antes con la catenaria 1. Sabemos que las tensiones del cable en los apoyos han de ser iguales, es evidente. El punto A y el punto B son dos roldanas. Por lo tanto, la tensión del cable CD en el punto B ha de ser igual a la tensión del cable DD en el punto B. Si no fueran iguales, la roldana caminaría y variaría la posición del hilo. Han de ser las dos iguales, lo mismo en la otra roldana, la A. Por lo tanto, ya conozco ese dato. El módulo de la tensión en el punto B ha de ser igual tanto a que sea en la catenaria 1 como en la catenaria 2. El módulo, no las direcciones. Las direcciones cambian, como ya hemos visto en la figura anterior, esta figura. TB1 ha de ser igual en módulo a TB2, pero no tiene la misma dirección. Uno es 30, forma 30 grados con el eje de las X y el otro 60. Vale. Pues sigamos. Determinemos entonces TB2, la tensión en el punto B de la catenaria 2, en función de las características de la catenaria 2. Y vamos a llamarle P al peso por unidad de longitud de cable en el hilo 2, en la catenaria 2. P es una incógnita, es una de las incógnitas que me pide el problema, pero lo voy a llamar P. Entonces digo, vamos a ver, la catenaria 2, pues lo mismo que la 1, tiene de ecuación esta, B por coseno hiperbólico de X partido por B. Siendo B, como siempre, la distancia que va desde el punto mínimo de la catenaria, que es el D, hasta la base de la catenaria, que en este caso es el punto O2, es decir, el eje OX2. Ese es D. Bueno, pues muy bien, nada, la función de la catenaria será esta que acabamos de decir, B, coseno hiperbólico de X partido por D. Derivemos con respecto a X y pongámonos en el punto B2, que tiene una coordenada X, una abscisa X, igual a H, como sabemos. El valor de X en el punto B es H. Por lo tanto, poniendo seno hiperbólico de H partido por B, es igual a la tangente del ángulo que forma el hilo con el eje de las X en ese punto, que es 60 grados, igual a raíz de 3. Y otra vez, aquí hemos de despejar B, pasándolo antes, en seno hiperbólico, a funciones exponenciales. Quedaría E elevado a H partido por B, menos E elevado a menos H partido por B partido por 2, que eso es seno hiperbólico de H partido por B, igual a raíz de 3. Bien. Entonces, hacemos lo mismo que antes. Multiplicamos por E elevado a H partido por B ambos miembros, pasamos todo al otro miembro, nos queda una ecuación de segundo grado en E elevado a H partido por B. Despejamos el valor de E elevado a H partido por B y me queda esto. Y de ahí despejamos B. Ya tenemos B. Una vez determinado B, el resto es coser y cantar, es lo mismo que hemos hecho antes. La tensión en el punto B, de la catena de 2, horizontal, será igual a la resultante multiplicado por el coseno de 60. Pero el módulo de la resultante ya lo sabemos que es igual a TB1, ya lo habíamos calculado antes, es QH partido por raíz de 3, lo vamos a calcular ahora de 3. Coseno de 60 es un medio. Entonces, esto será igual, esto es al ser la tensión horizontal en el punto B, ha de ser igual a la tensión horizontal en cualquier punto del cable, una de las características de la catenaria. Por lo tanto, ha de ser igual a la tensión horizontal en el punto D. El punto D era el punto más bajo de la catenaria 2. Pero la tensión en el punto D ha de ser igual al peso de un hilo que vaya desde D hasta la base, o su 2 de la catenaria, es decir, P por B, que es igual, sustituyendo el valor de P que hemos calculado, pues P por H partido por logaritmo neperiano y 2 más raíz de 3. Y despejando P, nos queda esto. Ya hemos calculado una de las preguntas del problema, que era el peso del cable a DB, que es su probabilidad de longitud. Seguimos. A partir de ahí calculamos la tensión vertical en el punto B, que será igual a la resultante TB2 por seno de 60, pero TB2 era igual a TB1, TB1 ya la conocíamos, que era 2QH partido por raíz de 3, no hay raíz de 3, seno de 60 raíz de 3 partido por 2, así que esto nos queda igual a QH partido por logaritmo neperiano de raíz de 3. Pero la tensión vertical en el punto B coincide con el peso del cable desde D hasta B, que es P por SU2, siendo SU2 la distancia desde D hasta B del cable. Y esto ha de ser igual a lo que hemos calculado antes, QH partido por la número de raíz de 3, y que entonces de ahí podemos despejar SU2, que es otro de los datos que nos pedía la distancia del cable DB. Si queremos toda la distancia del cable a DB, tenemos que multiplicar eso por 2. ¿Qué es esto que vemos aquí? Entonces la tensión en el punto D será igual a P por B, como hemos dicho. Es el trozo, el peso de un trozo del cable que vaya desde D hasta OSU2, que es esa longitud que hemos llamado B. Como P ya la conocemos, como B también la conocemos, pues finalmente nos sale el valor del TD. Ya hemos calculado todas las tensiones y todas las longitudes del cable. Nos queda solamente una pregunta del problema, que es la distancia CD. Pero eso es muy fácil, porque si nos fijamos en el dibujo que hemos hecho, la distancia CD será igual a la distancia A menos el trozo que hay entre D y os 1. O sea, A menos distancia de D os 1 es CD, ¿no? Pero la distancia de os 1, ¿cómo la calculamos? La distancia de os 1 es B menos y es IB2 menos IB1. Eso es lo que hay que hacer. Todos los datos son conocidos. IB2 es A por coseno hiperbólico de X partido por A en el punto B, que es X valor en el punto BH. Todos los valores conocemos, los sustituimos y nos sale esto. La coordenada I, B de la catenaria 2 también es a través de su ecuación B por coseno hiperbólico de H partido por B. Sustituyendo el valor de B que es conocido, pues me da esto. Así que entonces CD será igual a A menos el trozo aquel que hemos dicho que es B menos IB2 menos IB1. Sustituyendo valores, esa es la distancia. ¿Sí? No tiene mayor duda ni problema. Simplemente hacer sustituciones a todos los datos conocidos. Y punto. Realmente fijaros que aquí, en este tipo de problemas, lo básico y lo primero que hay que buscar es calcular las distancias A o B en este caso. La A para la primera catenaria y B para la segunda, que siempre son las distancias desde su punto inferior, es decir, desde su punto, desde el punto en donde la tangente a la catenaria es horizontal, hasta la base de la catenaria, entendiéndose por base de la catenaria el eje X1 de la catenaria 1 o el eje X2 de la catenaria 2. Una vez calculadas A y B, ya el resto es coser y cantar. No es ni más ni menos que aplicar las ecuaciones básicas de la catenaria y punto. Bueno, pues este es un problema muy interesante, como veis, porque aparecen dos catenarias ahí relacionadas y enganchadas al mismo tiempo una a la otra. Es un problema muy típico de los exámenes. Fácil de resolver, rápido de resolver y muy típico para los exámenes. Si bien adelanto que en la UNED normalmente este problema no se suele, esta mínima complicación que tiene no se suele, son problemas fáciles. ¿Vale? Pero sabiendo resolver este, sabe resolver cualquiera que te ponga la UNED, clarísimo. ¿Vale? Bien, pues vámonos a otro. También interesante. Este. Este problema dice esto. Un hilo extensible, flexible, de longitud A, me da la longitud mínima, y peso por unidad de longitud P, también como dato, está situado en el plano vertical o XY, tal y como aparece ahí en la figura inferior. El extremo A puede deslizarse libremente por la parte negativa del eje OY. Es decir, es como si pusiéramos una argolla en el extremo del hilo A y el eje Y fuera como una barra. Y no hay rozamiento entre la argolla y la barra. ¿Vale? En tanto que el extremo B desliza libremente por la parte positiva del eje OX, es decir, como si fuera otra barra, ese eje, por tanto el extremo B desliza libremente por el eje OX. Dicho extremo B lleva sujeto un punto material, que es ese que vemos ahí pintado en negro, no pesado, aunque tiene más. Véase la diferencia que hay de estos problemas a los de la UNED, que tienes que imaginarte todo, aquí te lo da, incluso el dibujo. La UNED seguramente no te daría ni el dibujo. Es la parte negativa. Por otra parte, sería más fácil el problema. Bien, seguimos. Sujeta un punto material no pesado de masa M que está repelido por el eje OY con una fuerza proporcional a la distancia a dicho punto, siendo la constante de proporcionalidad K teniendo este valor que pone. Y entonces se pide posición de equilibrio del bien, es decir, en qué punto estará el hilo en equilibrio, la figura de equilibrio de ese hilo, la reacción que hay del eje X en el punto B, la tensión del hilo en los extremos A y B, y la distancia entre el punto A y el extremo A, en el equilibrio, dando el hilo de A. ¿Vale? Un problema también, ¿no?, de examen de la misma Escuela de Ingenieros Aeronáuticos de Madrid de hace unos años. También muy interesante. Ahí arriba, a la derecha, se ha pintado lo mismo que hemos visto ahí, pero además se ha añadido pues, la fuerza por unidad de peso del hilo, de peso por unidad de longitud del hilo, y se ha dibujado la tensión en el punto A, que obviamente ha sido horizontal, puesto que no hay rozamiento. Si hubiera rozamiento, no sería horizontal, no habría también una componente vertical, y la suma de las dos ya no sería no horizontal, sería un determinado ángulo con un eje Y. Pero aquí, como se dice que no hay rozamiento, es horizontal, lo cual es un dato importante. Y en el extremo B, pues hemos pintado una tensión T sub B que, bueno, obviamente ha de coincidir con la, aunque no lo parece, con la tangente al hilo en el punto de ese esquema, ¿no? Y que tiene dos componentes, le hemos descompuesto en dos componentes, una vertical y otra horizontal, que le hemos llamado FBI y FBX, respectivamente. Y la longitud entre el punto O y el punto B le hemos llamado L, por eso me hace el problema, porque no sabemos dónde está el hilo en equilibrio, ¿eh? Bueno, vamos a llamarle SAB a la longitud del hilo entre el punto A y el punto B. SAB. Que ya es un dato del problema. Y FBX es la fuerza con la que está empujando el eje OI, el punto de masa M situado en el B. Y por tanto, digamos que es K por B. Distancia OB, que es K por L, y sustituyendo L por, perdón, K por su valor que me daba el problema, pues es igual a B por L partido por logaritmo del triángulo partido por raíz de 2. Vale. Y a continuación podemos decir dos cosas. Vamos a ver, cualquier hilo que esté sometido a fuerzas de su propio peso, por unidad de longitud, forma una curva clarísima que es una catenada. O sea, visto desde ese punto de vista, podríamos nosotros decir que ese hilo, la forma de ese hilo AB, es una catenada. Porque si es así, tenemos adelantado mucho. No tenemos más que aplicar los conceptos de la catenada y ya está. Pero, ¿será o no será? Pues hay que decir de momento que no lo sé. Hay una duda. O sea, si el hilo estuviera sometido solamente a su propio peso, estaría clarísimo. Pero es que aquí hay una fuerza, que es la que le empuja al eje OI, a FBX. Que esa es una fuerza que no corresponde al peso del cable. Es una fuerza ajena, digamos, al peso del cable. Por tanto, ahí no sabemos si ese cable con esa fuerza va a ser una catenaria o no. Hay que demostrar si es. Entonces, para eso lo que tenemos que hacer no nos queda más remedio es aplicar las ecuaciones diferenciales que aparecen en la teoría de equilibrio de hilo, que son estas que aparecen aquí. En el sentido, en dirección horizontal, esas ecuaciones son diferencial de T por derivada de X respecto de S, más la fuerza en dirección de X multiplicado por diferencial de S igual a 0. Pero aquí la componente X, esta se tiene una que se tiene cualquiera del cable, por ejemplo, en este punto de ahí, como vemos no hay componente X de fuerza, solamente hay una que es en la dirección X, el peso T. En la dirección X no hay, por lo tanto ese segundo sumando el primer término de la ecuación diferencial desaparece. curso de x es 0. Tanto nos queda la ecuación así, tal y como la vemos ahí. Vamos a integrarla. Es muy fácil, porque es diferencial de algo igual a 0. Quiere decir que ese algo, que es lo que está dentro del paréntesis, es una constante. Si su diferencial es 0, es que ahí hay una constante. Por tanto, la solución sería t por derivada de x respecto de es igual a constante. Y esa constante ya sabemos de la teoría que coincide con la tensión en el punto D, cuya tangente a la curva es horizontal, que es el punto A. Es decir, esa constante es precisamente la tensión en el punto A. Esto lo sabemos ya de teoría. Y además la tensión en el punto A tiene que coincidir con la fuerza F de X en el punto B. ¿Por qué? A ver, duda. O sea, pregunto. ¿Por qué digo yo que la tensión en el punto A, que me sale de integrar esa primera ecuación diferencial de la dirección X, ha de coincidir con F de X? La coordenada, perdón, la componente de la tensión en el punto B en dirección X. Claro, tener en cuenta que si ese cable está en equilibrio, la suma de fuerzas en cualquier dirección va a ser cero. Esa es la dirección horizontal. Si la suma de fuerzas ha de ser cero, quiere decir que F de X ha de coincidir con TA. Porque si no, el cable no estaría en equilibrio. Por tanto, F de X ha de ser igual a TA. Y F de X ya la conocemos. Es P por L partido por logaritmo de TA normal de 2. Por tanto, algo ya hemos dicho. Hagamos lo mismo con la dirección vertical. Apliquemos las ecuaciones de equilibrio, diferencial de equilibrio del hilo. Era diferencial de t por derivada de i respecto de s, más la componente de la fuerza, en esa sección, en ese equilibrio pintado ahí arriba, componente vertical en la dirección i, multiplicado por diferencial de s igual a 0. Pero la componente vertical en la dirección de i es menos p, porque el i va para arriba y la p va para abajo. Menos p, entonces, potencial de s igual a 0. Para integrar esta ecuación ya hace falta manejarla, o sea, tratarla un poquito más, no se integra así de raíz como la anterior, Hay que trabajarla, y trabajarla, ya sabemos por teoría que la mejor forma de trabajarla es utilizar la regla de la cadena, y cambiar todo lo que hay dentro del paréntesis, utilizando la regla de la cadena de esta forma. T por derivada de i respecto de s será igual a t por derivada de i respecto de x por derivada de x respecto de s. Que regla de la cadena. Pero t multiplicado por derivada de x respecto de s, ya sabemos lo que es esto de aquí arriba. Esto de aquí. Es igual a ta. Por tanto, pongámoslo. Ta y además vale p por l partido por la misma de periodo. Es lo que hemos puesto ahí. En vez de poner t por derivada de x respecto de s, le hemos puesto esto. Un valor, ¿vale? Y ahora el otro es por i', porque es derivada de respecto de x, esto que nos quedaba aquí es i', bueno, pues i'. ¿Vale? Esto es lo mismo que aquello, ¿vale? Es lo mismo, ¿vale? Igual a p por diferencial de s, obviamente. Hemos pasado este sumando al otro. ¿Vale? Muy bien. Seguimos. Oye, diferencial de p por l partido por el número de periodo normal de los que es una constante, como veis, no depende de x. Multiplicado por derivada de respecto de x, aquí hay una solamente una variable, que es x. Solamente hay una variable, que es x. ¿Vale? Una variable dependiente, que es x. Bueno, pues para calcular esta diferencial, la diferencial, como ya sabéis, es derivada de la función con respecto a x, por ejemplo, multiplicado por diferencial de x, o derivado de la función con respecto a y, multiplicado por diferencial de y, o derivado de la función con respecto a zeta, multiplicado por diferencial de zeta. Aquí, como la única variable independiente que tenemos es x, tenemos que hacerlo derivada con respecto a x por diferencial de x. Entonces, hagámoslo. En vez de poner diferencial de todo esto, pongamos derivada respecto de x de todo eso, multiplicado por diferencial de x. Derivamos lo que hay dentro del paréntesis con respecto a x. Oye, la primera es una constante, por lo tanto queda la constante, ¿Sí? Y la segunda es I', pues derivada de I' respecto de X es derivada de segunda de I respecto de X. Multiplicado por diferencial de X, como estaba ahí. ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos un valor de la parte izquierda de la igualdad esta anterior, ya más, digamos, más divalero, más integrado. Bueno, supongamos. Aquí lo tenéis. P por L partido por la mínima triángulo de todo eso por I segunda es igual a P por diferencial de S, que estaba en la parte derecha, pero vamos a sustituir diferencial de S por su valor. Diferencial de S es el arco, la longitud del arco del cabo. Y esa diferencial de S sabemos que se puede calcular así, raíz cuadrada de 1 más derivada de respecto de X al cuadrado multiplicado por diferencial de X. Pues pongamos, ¿no? En vez de poner P por diferencial de S, pongamos P por raíz cuadrado de 1 más I' al cuadrado por diferencial de X. Las diferencial de X de ambos miembros se van, porque están en el segundo y en el primero, por eso ya no se han puesto. Se eliminan una con otra. Y esta ecuación diferencial es una ecuación de segundo grado, que tiene I' segunda e I'. Fácil de resolver ya. No hay más que poner la siguiente cambio de variables. Derivada de respecto de x igual a 1. Hacemos este cambio de variable. Solucionado. Si I' es igual a 1, y segunda será igual a U'. Es derivada de respecto de x. Sustituyamos, ¿no?, en la ecuación anterior. Me quedaría P por L partido por logaritmo neperiano de 1 más raíz de 2, y en vez de I' segunda, que es derivada segunda de respecto de X, esto es derivada de respecto de X. Ponemos por derivada de respecto de X. Y el miembro de la derecha es P por raíz cuadrada de 1 más I', que es U, al cuadrado. Joder, ahora ya, eso es la ecuación diferencial de primer grado. Nada más de variables separables. Por lo tanto, fácilmente integrable. Separemos las variables. Pasemos los U para un lado y las X para el otro, para integrarla. Esto es lo que hemos hecho aquí. Y una vez con las variables separadas, es fácilmente integrable. Es hacer la integral de cada lado y ya está. La integral de la parte izquierda es argumento semi-hiperbólico de U. La integral de la derecha es por X. La constante por X. Hay que poner una constante, obviamente, porque hemos hecho una integración, una constante que hay que determinar. La constante integración se determina con las condiciones generales. Nos dicen que en el punto x igual a 0, es decir, punto A, para x igual a 0, la derivada que coincide con la tangente del ángulo que forma en ese punto, la tangente a la curva con el eje x, que es cero en este caso, que sea ahí la tangente horizontal, por lo tanto, tangente de cero es cero, por lo tanto, I' será igual a cero. I' es U. Entonces, sustituyendo la ecuación anterior, U0 en X0, me daría que A vale. Ya está calculada la constante. Ya tenemos, por lo tanto, la ecuación de la curva. X igual al logaritmo a L partido por logaritmo neperiano de 1 más de 2 por argumento serio hiperbólico de I'. Bueno, todavía me da una expresión así algo rara. Voy a ponerlo un poco más simplificada. Voy a pasar el serio hiperbólico para el otro lado. Me queda, paso L partido por logaritmo neperiano de 1 más de 2 al otro miembro, al primero. Y luego paso, en vez de argumento semi-hiperbólico, digo seno hiperbólico del primer miembro igual a I', que es lo que he puesto aquí. ¿Os habéis enterado de lo que he hecho? Y he pasado todo para el primer miembro, he dejado solamente en el segundo argumento semi-hiperbólico de I' igual a X por logaritmo neperiano de 1 más raíz de 2 partido por L. ¿Vale? Y ahora, si ese x por logaritmo neperiano partido por L es argumento semi-hiperbólico, entonces quiere decir que el semi-hiperbólico de eso es igual a I'. ¿Eh? Y es lo que he puesto aquí. Muy bien. Vale. Esto todavía no es la ecuación de la trayectoria. Para sacar la ecuación de la trayectoria tengo que hacer otra integrada. Es decir, integrar esa ecuación diferencial de nuevo. Porque sería I igual a f de. Y ahí está I' igual a f de x. tengo que integrarlo de nuevo. ¿Qué es lo que he hecho aquí abajo? Vamos a adelantar. Aquí abajo lo que he hecho ha sido realizar esa integración. Otra vez he vuelto a separar variables, pasé el diferencial de X para el segundo miembro, me queda el primer diferencial de Y, integro y me sale esto, que es aquí, con una nueva constante B. Digo, vale, muy bien. Tengo que calcular B. Aquí me sale I igual a una constante L partido por logaritmo vectorial de 1 más raíz de 2 por coseno hiperbólico de la misma constante multiplicado por X. De la misma constante, no, la inversa es constante. Es decir, en vez de, para no andar con tantos números, en vez de L partido por logaritmo vectorial de 1 más raíz de 2, voy a ponerle A, para no andar escribiendo tanto. Entonces, eso que hay arriba coincide con esto, ¿o no? Lo mismo, ¿no? Para calcular B, digo, condiciones iniciales del problema. En el punto I igual a 0, X valía L. Lo hemos puesto aquí. En el punto X igual a 0, y perdón, I igual a 0, X vale L. ¿Vale? Entonces, lo pongo ahí. X vale L, que ya estaba calculado. Era algo valiendo un triángulo más de 2. Por tanto, sustituyendo, me sale para B este valor. Así que sustituyendo el valor de B por lo que vale, me queda finalmente igual a A por coseno hiperbólico de X partido por A menos 2 más raíz de 2 partido por 1 más raíz de 2. Esa sí que es la ecuación de la curva que forma ese cable. Y curiosamente ves que sigue siendo una ecuación. ¿Vale? O sea, a pesar de esas fuerzas ajenas a su propio peso ahí en su extremo, continúa siendo la figura una cadena. Ahora seguimos con el problema, porque nos pide calcular la longitud de la cadena. Bueno, ya solo vemos que diferencial de S es igual a la raíz cuadrada de 1 más I' al cuadrado por diferencial de X. Integrando eso, será S entre A y B siempre, punto inferior a cualquier otro punto, en este caso hasta el punto B, esa longitud será igual a A, que la conocemos porque es un dato del problema, y será igual a la integral entre 0 y L de 1 más I' al cuadrado por diferencial de X. Sustituyendo el valor de I', que ya lo hemos calculado antes, que está ahí arriba, además. Lo metemos dentro de la integral, lo vamos al cuadrado y nos sale coseno hiperbólico, porque 1 más el hiperbólico al cuadrado es coseno hiperbólico al cuadrado. Raíz cuadrada será un cuadrado de 1 raíz y nos queda coseno. Fácil de desintegrar, su valor es este. Haciendo números, sale esto. De donde resulta que L, que era lo que nos faltaba, despejando de ahí, como A es conocido, pues será igual a A por logaritmo natural 1 más raíz de 2, que es una de las cosas que nos pedía el problema. Ya tenemos entonces la ecuación de la curva. Tenemos la longitud del hilo A entre A y B. Nos queda la reacción del eje OX. Hombre, vamos a ver. Sabiendo que esto es una catenaria, ya le podemos aplicar las ecuaciones de una catenaria. Entonces sabemos que una catenaria, la tensión en un punto de la catenaria, en este caso el punto B, es igual al peso de un hilo, perdón, al peso del hilo, cuya longitud es la que va entre A y B. El peso del hilo es igual en la catenaria a la componente vertical de la tensión de la catenaria en ese punto. Si estamos en el punto B, el peso del hilo AB coincide con el módulo de la tensión en el punto B, pero la componente vertical. Es lógico. Una vez más, esto que acabamos de decir. Primero, deberíamos saber ya lo que es una de las propiedades de la catenaria. Pero segundo, en la misma figura se ve. Una vez más, tenemos que decir, si el hilo está en equilibrio, todas sus fuerzas verticales han de sumar cero. ¿Las fuerzas verticales del hilo cuáles son? Uno es el peso del hilo, que es una fuerza vertical hacia abajo. Es P por S sub E, por la distancia entre A y B. Es P por A. Y otra es la componente vertical en el punto E, que no hay más fuerzas. Entonces, antes eran los iguales. Pues eso es lo que estábamos diciendo. Ay, Dios. O sea, aunque no fuera catenario, eso seguiría siendo lo mismo. ¿Eh? Vale, pues entonces, igual a pécora. Pregunta cuarta. Tensión de hilo en los extremos A y B. Hombre, conociendo ya, como conocemos, la componente horizontal en el punto B y la componente vertical que acabamos de calcular, pues la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los dos es la resultante, la tensión en el punto B. Volviendo a la figura anterior, observamos que TB es la hipotenusa del triángulo rectángulo formado por la componente X y la componente Y. ¿Sí? Ya tenemos calculadas. Vale. Muy bien. Y nos queda entonces solamente la última pregunta, que dice distancia entre el punto O y el extremo A. Aquí no hay más que aplicar, como ya conocemos, la ecuación de la catenaria. La ecuación de la curva es esta. Ya la hemos calculado, pues no hay más que aplicar eso para calcular en el punto x igual a 0, que es el punto A. El punto A se encuentra en la coordenada x igual a 0. Pues enfocamos el x igual a 0 en la fórmula de la que nos da en la función de la catenaria. Pongámosle x igual a 0 y hagamos números. Y nos dará el valor de y, que es esto que hemos hecho aquí. Simplemente. ¿No? Problema resuelto. Interesante problema para ver varias cosas. Primero, para aplicar las ecuaciones diferenciales de equilibrio de un hilo, de forma general. Segundo, para observar que a veces un hilo, aplicándole, además de los esfuerzos de su propio peso, en un extremo de una fuerza externa, ajena a su propio peso, que sigue siendo una figura de una catenaria. O sea que, interesantes temas, como veis. ¿Eh? ¿Alguna duda aquí? ¿Una pregunta? Bueno, eso tenéis que, en casa, pues, sentarse con un poco más de entendimiento y pensar en él, porque son problemas muy importantes y por eso los he traído yo. Seguramente, repito, más complejos que los que suelen salir en los exámenes, pero que resolviendo estos tenemos que señalar que tenemos clarísimos los conceptos de cada y de que no nos va a fallar nunca el del examen. Mira, aquí hay otro bonito y con este vamos a acabar. Este también es un problema muy interesante de Calas. Dice, un hilo homogéneo, flexible, como todos, y de peso Q por unidad de longitud, tiene sus extremos atados a los de una varilla de longitud 2H, tal como se ve ahí en la figura inferior. El peso de la varilla es 2 raíz de 3 por Q y por H. El conjunto hilo-varilla, así formado, se suspende de un clavo colocado en el punto M, que es el punto medio del hilo, quedando la varilla en posición horizontal, tal y como se ve. Sabiendo que la inclinación del hilo sobre el horizontal en los amarres con la varilla es de 60 grados, tal y como figura ahí en la figura, 60 grados, en la posición de equilibrio, se pide a longitud total del hilo, AMB, la tensión máxima y mínima del hilo, y la altura a la que queda M sobre la varilla. Bueno, aquí es evidente que el hilo está sujeto de los extremos y sobre él se ejerce única y exclusivamente el peso del hilo. Por lo tanto, tenemos claro que las figuras que se forman ahí, tanto la MA como la MB, son dos catenarias. Por tanto, tenemos que trabajar sobre catenarias. Muy importante. Ya no tenemos que andar con las ecuaciones diferenciales, integrándolas para ver qué figura es. No, ya lo sabemos. Es una cadena. Por tanto, vamos a aplicarle las características de la cadena. Para eso, observamos que esta es una figura simétrica, que tiene un eje de simetría, que es el eje que pasa por él y es perpendicular a la varilla. Por lo tanto, también me basta con estudiar una de las representadas. Me he quedado con la parte AM, la parte de la izquierda, y la he pintado ahí en la parte superior. Claro, el arco AB, el trozo de hilo, perdón, AM, no es una catenaria completa. Y yo, las cosas que sé de la catenaria, las propiedades de la catenaria, las sé sobre la catenaria completa. Y sobre unos ejes muy concretos, marcados de la catenaria. Por tanto, voy a dibujar la catenaria completa a partir del punto A, ya sé que no existe nada. Ahí la realidad, pero yo voy a seguir dibujando la catenaria. Ya tiene dibujada trazos. El trozo que no es hilo está dibujado a trazos. Vale. Ahora tengo que situar los ejes, como siempre, para la catenaria, para trabajar con la catenaria. Uno es el eje vertical que pasa por su mínimo, por el punto A. Y otro es un eje horizontal que le llamamos base de la catenaria y que está separado a una distancia, es perpendicular al eje y obviamente, y está separado a una distancia A minúscula del valor desde el punto más bajo de la catenaria, el punto que tiene tangente horizontal. Bueno, pues eso es lo que se ha dibujado ahí. Además, se ha dibujado en el extremo A la tensión del hilo de su A, que obviamente ha de tener la misma dirección de la tangente al hilo que el punto A. Y asimismo se ha dibujado la tensión del punto M, que también ha de ser igual, perdón, ha de tener una dirección que es la de la tangente al hilo en el punto M. Y además se han dibujado las componentes horizontal y vertical para cada una de estas dos tensiones, en el punto A y en el punto M. La longitud del cable AM le hemos llamado S1, que en realidad es la mitad de la longitud del hilo completo, AMB, ¿verdad? Es igual a S partido por 2. S es la longitud total, una de las preguntas. Vamos a llamar H a la distancia horizontal entre el punto A y el M, tal y como me dice el problema, porque me dice que la varilla AB mide 2H, por lo tanto la mitad es H. Tanto H coincide con la distancia horizontal entre A y M. Y a la distancia vertical entre el punto A y el punto M le vamos a llamar L mayúscula. Todavía no sé qué es, eso es otra de las preguntas del problema. A la distancia entre el punto A y la base de la catenaria le vamos a llamar L pequeña su A, tal y como aparece ahí en la figura. Bien, pues con esos datos ya siempre es muy importante dibujar el croquis, siempre, el croquis de un problema. Pues entonces ya pasamos a resolver el problema. Como esto es una catenaria, repito, lo tengo claro ya, ya hemos visto las ecuaciones diferenciales y trabajo con las propiedades de la catenaria. Aplicando primero, o sea, voy a aplicar las ecuaciones de la estática, porque tengo todo, como veis ahí, todas las fuerzas del hilo, por cierto. Además, el hilo tiene un peso que es Q, que es el primer de longitud multiplicado por la longitud del hilo, y está aplicado en su centro de gravedad, es decir, en el centro del hilo. Está dibujado ahí como Q por S sub. Esa fuerza, ¿vale? Como conozco todas las fuerzas, perdón, por lo menos las direcciones, yo puedo aplicar las ecuaciones de la estática, sabiendo que no está en equilibrio, sumando todas las fuerzas y igualándolas a cero. Porque ya está en equilibrio. ¿Vale? Empiezo con la barra. ¿Cuánto pesa la barra? 2 raíz cuadrada de 3 por Q por H. Pero, ¿en el punto A cuánto pesa? Pues eso partido por 2. Pues es la componente vertical de AV. Esta componente, TA, bueno, le hemos llamado I, TAI. TAI está dibujado ahí arriba, con una fuerza vertical hacia abajo, entonces coincide con el peso de la barra en el punto A. No hay nada más ahí que empuje. Y eso entonces es conocido ya. Muy bien, pues ya tenemos una T tensión conocida, parte de una tensión. Apliquemos las ecuaciones de la estática al trozo de cable AM. Están ahí pintadas todas las fuerzas. Empecemos sumando fuerzas según la dirección del eje y igualándolas a cero, y sumando fuerzas según la dirección del eje X igualándolas a cero. Empecemos con las Ys. Ahí en la figura se ve que es TMI en sentido positivo, en sentido negativo el peso del cable, que es menos Q por S medios, y en sentido negativo también TAI. Esto ha de ser igual a cero. Pero claro, TAI ya conocemos cuánto es, acabamos de calcular antes. Entonces, despejando, nos queda TMI este valor. Ya tenemos calculado TMI. Con las horizontales hacemos lo mismo. TAX ha de ser igual a TMX. ¿Esto por qué? Resonar las condiciones de las catenarias. Todas las fuerzas horizontales en cualquier punto son iguales. Pero es que además, me lo dicen hasta aquí, no hay más fuerzas horizontales que la TAX y la TMX. Por tanto, han de ser los iguales. No nos estaría bien. ¿Vale? Pero TMX... sabemos que es igual a TM multiplicado por la tangente, partido por la tangente de 60, no es el triángulo rectángulo que hay arriba. Así que eso también es conocido, Q por H. Entonces, TAX, la distancia horizontal, TAX, será igual a, según lo que hemos calculado, a Q por H, ¿no? Acabamos de calcular. TAX es igual a Q por H. Pero TAX sería igual, como las tensiones horizontales en cualquier punto de la catenaria son iguales, sería igual a la tensión horizontal en el punto A. No le he puesto el punto A, lo voy a poner ahora. En este punto A de ahí, el punto inferior de la catenaria, este punto. La tensión ahí, esta que voy a marcar ahora en rojo, esa tensión que le hemos llamado TA, bueno, no, perdón, joder, no le he puesto A, le he puesto A, le voy a poner de C, porque A se lo he llamado a la otra, ¿no? A se lo he llamado a ese punto, no lo voy a confundir. La tensión en C ha de ser igual a la tensión en A horizontal. Y ha de ser igual a la tensión en N horizontal, y ha de ser igual a la tensión en cualquier otro punto del cable horizontal. Pero la tensión horizontal en el punto A sabemos que es igual al peso de un cable, de un hilo, que tenga una longitud que vaya desde el punto C hasta la base de la catenaria, punto O, que es Q por A. Por lo tanto, aquí, por eso he puesto que Q por A, este AX también, pero también TAX hemos calculado antes y igual a Q por H. Ahí despejamos que A vale H. Ya hemos calculado el valor de A. Joder, muy importante, hemos calculado todo. Ese valor de A en una catenaria es, lo dice todo. Una vez conocido ese valor de A, puedo calcular cualquier cosa. Porque la tensión en el punto A, mayúscula, entonces será igual al peso de un cable que vaya desde A hasta base. Entonces será igual a Q por LA. Y esa tensión TA será igual a la raíz cuadrada de TAX al cuadrado más TAI al cuadrado. Pero estas dos ya las conocíamos. Así que, haciendo operaciones, me da igual a 2QH. Con lo cual, despejando LA, me quedaría que LA es igual a 2QH. Ya conozco LA. Si aplicamos los momentos con respecto a cualquier punto, me deben dar cero también, porque el cable está en equilibrio. Voy a aplicarlos con respecto al punto M. Tomando momentos con respecto al punto M e igualándolos a cero, tomo un sentido positivo, el problema de la gama, porque hay un sentido más lo positivo, por lo tanto digo, momento del cable en el punto M, pues la tensión en A multiplicado por la distancia L, en este sentido positivo. T sub a x por L. T sub a i multiplicado por la distancia desde A horizontal hasta M. Va en este sentido negativo. Tanto menos T a i por H. Luego me queda la fuerza del cable, el peso del cable, Q por S es 1, multiplicado por la mitad de la de H, y me hace girar alrededor de M, en este sentido, negativo. Entonces, menos Q por S medio por H medio es igual a 0. De ahí despejo el valor de N. De ahí despejo el valor de N. Bueno, pues yo voy a tener que enviar un montón de cosas, ¿ya? Seguimos. Una vez calculado, o sea, perdón, el valor de L, tenemos que la tensión vertical en el punto M sería, una vez más, el peso de un cable que vaya desde el punto M hasta la base de la catenaria, que es Q multiplicado por L más LA. Y esto ha de ser igual a TMI. Pero Q por L lo conocemos ya, LA también lo hemos calculado antes. Entonces, y el valor de TMI también es conocido. Que entonces me dará aquí una igualdad, de la cual puedo despejar S, que es 8H. Muy bien, ya está calculado casi todo. Me queda solamente 4 chorradas. La tensión en el punto M y tal. Segundo, longitud total del hilo. No, he calculado y qué me falta. Primero, longitud total del hilo, que era S, igual a 8H. Segundo, tensión máxima y mínima, correcto. ¿Dónde están las tensiones máxima y mínima? La tensión máxima, ¿dónde está? En el punto A, en el punto M o en un punto intermedio del cable. ¿Dónde estará? Vamos a quedar por la mínima. ¿Dónde estaba la tensión mínima en la catenaria? No decimos que la tensión en cualquier punto del cable es lo mismo que pesaría un trozo de cable desde ese punto hasta la base de la catenaria, hasta el eje. Pues, ¿qué punto está más cercano del eje? El A. Por tanto, ahí tendría tensión. ¿Y el más alejado? El M. Pues ahí sería la tensión más. Pues calculemos las tensiones ahí. La mínima y el M más. Simplemente haciendo. Bueno, ya está calculado. TA estaba calculada ya, que era 2QH. Pero si queremos volver, lo vamos otra vez lo mismo. Es lo que pesaría un cable que vaya desde A hasta la base. Punto. Lo mismo, la máxima en el punto M, la TMI, y por lo tanto, la tensión, las tensiones serán igual, o sea, conociendo TMX, que ya la conocíamos, y TMI, la tensión en el M, como siempre, será la raíz cuadrada de los números cuadrados de los dos componentes. Y la tensión en A es 2QH. No hace falta ni decir más. Me queda la altura a la que queda M sobre la varilla. Pero, hombre, esta altura lo teníamos representada ahí. Le llamábamos L. Y L ya estaba calculada. Hemos calculado aquí, precisamente. No hay más que sustituir S, que no sabíamos lo que era, pero ya sabemos que es igual a 8H. Por tanto, sustituimos S y nos daría esto. Bueno, como veis, problemas fáciles, pero que significa, o sea, mire, este es un problema bonito que nos dice que muchas veces, simplemente aplicando las ecuaciones de la estática al cable, resolvimos el problema prácticamente sin tener que recordar nada más que un mínimo de las propiedades generales de la. Hombre, claro, debemos recordar que las tensiones coinciden con el peso del cable desde ese punto hasta la base. Pero prácticamente nada más. No hemos usado prácticamente ninguna otra propiedad, nada más que esa. El resto fue utilizar las ecuaciones de la estática para buscar el equilibrio, igualando fuerzas a cero. Vale. Pues señores, nada más. Gracias.